En esta ocasión, los Alan Anaya.
Y que se motive la banda.
¿Qué crees que en una de esas idas a Huasca, porque íbamos como a Tulancingo, a Huasca, etcétera, etcétera, me enfermé bien cabrón de las vías respiratorias? Sí. Pero gacho.
Sí, es que cuando no estás acostumbrado, pues te pega duro el cambio de temperatura.
Ajá, no, esta putiza que me metió.
Sí, macizo, no, pues con un consomecito, una barbacoa, Conejo Blas.
Es correcto, no gusta, y luego que no se la saben ustedes también allá en... ¿eres de Pachuca o de qué parte de Hidalgo?
Sí, de mero Pachuca, la capital.
Ah, qué machín, mira. Sí, no, además se la saben en la barbacha ustedes.
Sí, con decirte que aquí a la vuelta de la esquina de aquí tu cantón.
Gracias, Germán.
Tenemos una barbacoa de fines de semana.
Así ya valió.
Las quesadillas, el agua de Jamaica o cafecito. Vámonos.
Puta, qué maravilla. Ya tengo que ir al bar 83 pronto. Ya cambiaron de locación, no sé si topas.
Sí, ya tienen de hecho dos locaciones. Yo pensé que habían cambiado, pero son dos.
Sí, exacto. Pues ojalá pronto me den la vueltecita y ahí tenemos que conectar y lanzarnos a comer unos taquitos porque hace falta.
Claro que sí, hermano. Acá te damos el tour. Por cierto, un saludo para el director Quiroz, que el director del Instituto de la Cumbia. Un saludo para el doctor Quiroz.
¡Ea!
Y pues bueno, hermano, hablando de comida, ya que estamos entrando en calor, te voy a poner tres pedacitos de rolitas y me vas a ir diciendo... Por ejemplo, esta, ¿dónde la pondrías? ¿En un puesto de tamales? ¿En una cocina económica? ¿O en unos taquitos nocturnos, sale?
Venga.
Ahí te va. Desde cero para que suene.
¡A palmito!
Sale, bro.
Puta, con todo, en unos tacos nocturnos, güey. De la pandilla que tiene que hacer jornada de que no cierre. De esos tacos que no cierran, ¿no?
De esos tacos hasta las 6 de la mañana, ¿no? Ya nada.
Es correcto.
Sale recibiendo el taro del after y los ve recogiendo.
Recibiendo a todos los orcos que llegamos ahí a intenciarle al don, ¿no?
Sí, para revivir. Ahí va a ganar. La segunda, para irnos rápidamente con esto que dice así: ¿dónde la pondrías? Más bien, ¿en dónde la escucharías? Yendo para hacer el delicioso, yendo para echarte un buen mole de olla, festejando el cumpleaños de algún valedor, alguna valedora, o la pondrías en tu boda. ¡Súbele!
Cuando el mar embravecido.
Wow. La neta, esa la pongo en mi bodorrio, cabrón, a la bestia.
Padrino,
y además está durísima, además, para samplear ese traxito. Ya ahí se los dejo.
Sí, para agarrar la romántica.
Ajá, y está también de fonda económica, de esas fonditas que son como más chiquitas, que bajas un escalón y como que se guarda así el... las mesitas como que más más íntimo, esa estaría sonando.
Ahí está, bro. Ya para culminar con este top 3, dime, ¿esta rolita a qué te asemeja en cuanto a sabor? No sé, tamales, tacos, chalupas, ahí te va. Se valen también cítricos.
A vacilar con el quinto, men, ahí te va.
Está de ostioncitos de puesto del centro, carnal. O bueno, de la Ciudad de México puede ser también por acá antes de Olivar, abajo de Olivar, en Mixcuac. Ahí en el mercado de Mixcuac. Uta.
No he tenido la oportunidad de asistir, pero se escucha sabroso.
Está de plato de ostiones, mano, después. De ahí del mercado de la Mixcuac. A gusto esa, ¿eh?
No, pues ya está, se me hizo agua a la boca. A A ver qué día se nos hacen unos platillos así, ¿no? Con estos fríos hasta se antoja más, que no.
Me gusta, ¿cómo no? Simón.
Hermano, pues bueno. Y bueno, para empezar a platicar sobre quién es los Alan Anaya. Hemos visto tu carrera crecer, evolucionar, pero hay algo que nos intriga, que nos gustaría que empezaras a pues ahora sí que las confesiones. Los Alan Anaya, hemos visto el logo sonidero que anda pues por ahí circulando y que pues por cierto está muy chido, carnal. ¿Cómo surge esta idea sonidera? También hemos leído y visto en algunos artículos que no estamos muy seguros que tienes familia sonidera o naciste en barrio sonidero.
Pues definitivamente nací en barrio sonidero, ahí en la Ramos Millán, en Iztacalco. Acá en la Ciudad de México, Sur 169. Crecimos ahí con mi abuela, estuvimos ahí viviendo mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela, mi abuelo. Y pues básicamente esa era la conecta, pues, ¿no? De que se cerraba la calle. Inclusive nosotros estamos pegados al deportivo del metro, ¿no? De los trabajadores del metro. Y entonces, pues obviamente alrededor pues había siempre verbena, a unas cuadras el mercado y lo mismo, ¿no? Cuando era 28, pues fiesta, feria, los domingos un tianguis, que es ahí donde comprábamos en la paca, pero también pues mi jefe y yo nos dábamos el rol a comprar viniles, ¿no? Bueno, eso obviamente se lo copié a él y pues ahí como que fue mi camino. Me hubiera encantado ser parte de una dinastía de sonideros, pero la verdad es que soy primera generación de DJ, de músico, al menos en el rubro de mi familia, y pero no sé, mira, fíjate, conforme va avanzando el tiempo, la vida, pues te va también entrando la curiosidad de qué sigue, ¿no? También no solamente en función personal de hombres, sino o de personas, sino también como de lo que estoy haciendo, de lo que estoy dejando, y pues no sé, está cagado, ¿no? Estaría cagado mantener como el legado de no necesariamente los Alan Anaya, pero que sí que siguiera algo por ahí, que mantuviera la historia, el multiverso.
Sí, porque justamente también el mundo sonidero está pegando el regreso de los viniles, ¿no? Entonces, claro, pues sí podría haber una sinergia por ahí. Oye, y hablando de viniles y de este inicio que naces de la Ramos Arizpe, también sabemos que, bueno, empezaste tu motivación, bueno, te motivaste gracias a estar con DJ Aztec, de, como lo hicimos por acá, de Chocomil, cargando cables, ayudándole a la, pues a todo la producción, ¿no? De ahí, ¿cómo empiezas a relacionarte y a afinar tu oído para decir, mira, a mí este estilo es el que me va?
Claro. ¿Qué crees que, ahora sí que, qué te crees que el primer DJ que admiré muchísimo fue justo al que estaba ahí en las chácharas de Río Frío, en Iztacalco? Saludos a Roberts. Él como que me da esta... le caía mucho material, entonces pues yo la verdad desde chavillo me jacto de tener como un muy buen gusto, no sabía que era buen gusto, ¿no? Fue difícil también como medio estar en otro rollo siempre con mis familiares y que ellos escucharan un tipo de música y que de repente lo que salió fue un collage ahí medio raro que pues estoy seguro que a ellos les costó un chingo de trabajo, pero créeme que me he demostrado que mi vibra y mi sensibilidad está muy muy situada en entender lo que me gusta a mí, pero también lo que le gusta a la gente, y pues así me fui motivando personalmente. La verdad, yo desde morro en la escuela pues era el vato que traía los cassettes, el que escuchaba la música que no todos escuchaban. Obviamente siempre seguí como muchas tendencias por convivir, por relacionarme, pero siempre tenía como, siempre que regresaba a mi casa o con mis audífonos, con mi Walkman o mi Discman, o la grabadorcita que me regalaron acá de Navidad, ¿no? Pues siempre fue como mi mundo personal, en donde iba pues del jazz a muchas otras cosas que sonaban en eso entonces, y yo siempre me ponía el reto de abrirme, siempre he sido así como muy muy abierto a recibir, y entonces ahí me fui como conduciendo. Pero cuando topo a Aztec es cuando digo, es que claro, güey, no puedo nada más mezclar, ¿no? Y tengo como unos bagajes muchísimo más grandes como para poder sacarle mucho jugo, porque México, la pista de baile mexicana lo necesitaba. Entonces yo dije, güey, claro, pues quiero como justo guiarme. Nunca había tenido un mentor, por ejemplo, ¿no? En la parte musical, y como que bien Aztec esa oportunidad y me gustó mucho como esa relación. Pero realmente yo desde morro siempre traía como los datos y vibraba la música de una forma diferente. No sé cómo describirlo, pero más bien sé que mis camaradas y mis colegas DJs entienden perfecto que siempre desde morro, porque inclusive aunque haya mucha gente haciendo la actividad, el oficio, siempre hay banda que va cayendo uno a uno, pues, ¿no? O sea, algunos se acercan al elemento del DJ por moda o porque es cool, es una forma de relaciones públicas, de valer verga, de ser como el reconocido, el que la mueve, el que jala como la party, etcétera, pero uno a uno yo los he visto caer y siempre nos quedamos como los que realmente sentimos la música y somos todo eso que acabo de decir también, pero al final sí también tienes que cumplir un requisito de que pues no te pandeas, pues no, sigues adelante. Y era como, no era moda, sino que, y como que así desde morro, la verdad, ha sido como solito mi obsesión y mi pasión.
Sí, claro, que entiendes que puedes hacer más con lo que ya tienes, ¿no? Hacer sonar diferente. Y también escuchábamos recientemente una entrevista tuya que tenías y nos decías que el ir a una fiesta y escuchar algo diferente que te hiciera mover es algo único, ¿no? Por ejemplo, los escracheos que tienes en la rola con Simpson a huevo, en la de... se me fue el nombre de esa canción, pero está muy buena, carnal, esa, felicidades.
Dime, muchas gracias.
Si pudieras estar en el DMC, sí es el DMC, ¿no? El mundial de los DJs. O DMC.
Claro, sí. Es uno, sí, claro, el de los más importantes, claro.
Ándale, en este. Si pudieras estar con DJ Kubert o con DJ Kentaro en el 2014 o en el 2012, ¿con quién estarías?
La verdad, me encantaría estar con Kentaro, digo, a todos nos barrería, ¿no? Como, pero sería un honor, honestamente, haber dicho, güey, llegué hasta allá, o inclusive poder como convivir. Lo que me gusta de los tornamesistas es que aunque sí hay mucha batalla, también el tornamesista y el, por ende, el DJ, pero más raspándole, el tornamesista es muy nerdo, ya, ahí ya, se los dije. Y entonces... hay mucha batalla, pero es una dualidad chingona entre nerdo y batalloso, ¿sabes? Como corrioso, como verguero. Y pues el estar ahí hubiera sido como algo muy genial. Lo digo porque Kentaro tiene una visión de jugar con la música, no solo con los scratches. Entonces, por ese lado yo me iría con Kentaro. Aunque, puta, ya de menos conocer a Kubert, puta, sería un honor.
Sí, que también tiene varios documentales que puta, que son así de cómo es posible que él, aparte de la música, le esté entrando, ¿no? A toda esta parte. Y oye, hablando de documentales y de los tornamesistas, me gustaría tocar dos temas. El primero, la escena del hip hop en México relacionado con los tornamesistas. ¿Crees que ha evolucionado, que ha decaído un poco, que se está transformando? Porque ya no hemos visto como muchos tornamesistas como tú lo sueles hacer o lo solías hacer de la mano con Simpson a huevo en los conciertos, saliendo en esa parte. ¿Cómo es esta visión tuya acerca del mundo del tornamesismo?
Tristemente, aunque pues, tiene todo que ver y de hecho es el origen de casi todo en la parte del DJ y del tornamesista para el hip hop, desgraciadamente en México está muy desasociado. Se está transformando, sí siento que hay como un vínculo importante de gente que vive y vibra el tornamesismo y lo quiere conjuntar con el... obviamente con la parte de lo que está ocurriendo con el rap mexicano, pero siempre ha sido un pedo porque están muy fuera de sí. O sea, yo reconozco a todos los tornamesistas y pero me toca ver pongo un ejemplo, es que ¿cómo decirlo sin estar en esa parte? No sé, veo como tal vez Alemán hablando de lo importante que es un tocadiscos 3 y creo que apenas se va explorando como la dinámica enriquecedora de lo que el tocadiscos 3, el Supreme y todos estos compas que están ahí en Homegrown, que lo que pueden aportar además de los scratches y los beats, ¿no? Como que un involucramiento más pues como más desarrollado en puntos de equipo y de amistad, y creo que antes era como más visto esa dinámica entre el MC y el beatmaker, ¿no? Pero pues también si pienso cuántos MCs o equipos buscan un tornamesista serio, ¿sabes? O sea, alguien que realmente esté no nada más tirando beats, sino que también quiera, porque reconocen esa parte y la necesitan, no nada más una persona que pueda tirar los beats en los shows que van sacando, pues como que todavía sigue siendo una pues está desasociado. Y la verdad es que cuando empecé al hip hop, sé que yo pude haber agarrado muchas tendencias, pero porque he demostrado que soy como una pues una licuadora, pues, ¿no? Como un güey que es un collage de muchos elementos culturales, musicalmente hablando nada más. Y pero agarré también el hip hop porque siempre me ha apasionado más que otros temas. Ahí creo que ya va incluido todo lo que me gusta, pero también porque llegó un punto en el que así de huevos, ¿no? Yo vi como a los MCs que o iba yo a los eventos y demás, y de huevos nomás el MC creía que se podía subir y decir a un güey en consola hasta el frente: traigo mi iPod, güey, y ahí tenés beats, y pues dale play, y porque hay que hacerlo, y porque hay que representar, y su puta verga. Y es como, no, carnal, o sea, tiene que haber un día, o sea, yo lo digo no en tono regañón, ¿sabes? Lo digo de que no, cabrón, o sea, este pedo que hace Aztec, que hace Ali, que es algo que estoy empezando a hacer yo en su momento, y de toda la gente que yo reconocía que estaba en ese flow, no mames, güey, debiera estar ahí haciendo la fiesta. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que el MC puede hacerlo solo, que es el velo que nos ponen como las batallas de freestyle, es que solo es el MC el que lo logra y la chingada, y es nele, o sea, es un pedo de equipo. Para hacer industria y para hacer arte y para hacer todo el pedo más vistoso y completo, no puedes delegárselo solo al frontman, que eso es muy de México. Pero pues justo cuando lo vi dije, no, esto está muy mal. O sea, tienes que ver un grupo de hip hop como si fuera una banda. Si no pasa eso y nada más te jala el cantante o el MC, y te pierdes de vista alrededor el escenario, las luces, la escenografía, y muy importantemente al vato, no, el de atrás, el DJ, no le echa ganas para no comerse al MC, sino formar parte de la dinámica para que sea un show exitoso. Si no pasa, la neta está mal hecho. O sea, puede ser el mejor MC, puede ser hasta freestylero, puedes hacer maromas y vivo y la chingada, pero estás llevándote un show en tus hombros cuando debiera ser un ejercicio y un éxito colectivo, pues, ¿no? Pero ahí también, pues, mando, pues le pongo ¿cómo será? La responsabilidad a cada persona que toma como el decir, yo soy el de las tornas, yo soy el DJ, pues también evoluciona, pues, ¿no? Y entonces como que lo siento pues muy desasociado. Entonces pues realmente por eso existe Alan Anaya y el show de Simpson a huevo, que te voy a ser sincero, y es una medalla que me pongo siempre, o sea, porque nunca hemos dejado de ser como esta forma, como dos güeyes como jugando, dos amigos jugando, animándose unos a otros y animando al público, disfrutando la música que estamos tocando. Y fue cuando llegamos nosotros como hablo del periodo de 2012, que fue que yo empecé a trabajar realmente con Simpson, despertamos mucho esa vibra, esa magia de, oye, no mames, estos güeyes tienen un show, pero pues con esa interacción como que ya no había, pues, ¿no? Era solamente el MC por el MC y chido, y era como, no, güey, este pedo tiene que lucir porque estamos no solo el MC enfrente, sino tiene que haber esa colaboración. Y ya de ahí, pues, sentí que muchos personajes empezaron a emocionarse con ser DJs y además de interactuar y ser considerados en el show del MC. Así mismo, vi que el MC también ya empezaba como a volver a pensar en cómo debía de ser un show más completo, no nada más delegarlo en el y tirar 5 beats, 6 beats y rapearle encima, sino que ya las interacciones, ojo, no somos los únicos, pero sí, de repente en algún punto pasó a segundo plano. Lo digo en el tiempo que estuve trabajando antes de Simpson, con Jesse P, con Mujeres Trabajando, con Eric el Niño inclusive, después me tocó trabajar con Niña Dios y dije, güey, no mames, o sea, como que a todos los grupos que estoy viendo con los que comparto escenario, tenemos esa vibra y esa motivación, pero a la gente que está acompañándonos en el cartel, pues como que no hay esa motivación como muy marcada. Y mira, desde entonces, ya luego hasta te da gusto, ¿no? Como ver cómo la gente va subiéndole de nivel también a sus shows. Y pues me gusta también poder ahí, me siento muy orgulloso de poder haber dicho a huevo, güey, era nomás soltar ahí el cohete, pues, ¿no? Esa es la parte batallosa y guerrera de la que me refiero, que tenemos los tornamesistas, es chínguele, mijo, o sea, ¿quieres este pedo? Chínguele, pero no es nada más subirse y ponerle play y el controlador y jajaja, no, güey, chínguele, mijo, porque pues, si agarras el micro, puta, güey, ya te viste torpe, porque ya se vio que no le puedes acá, y ya cuando no le haces al micro, bueno, pues, ¿qué más, güey? Le vas a dar play, bueno, juégale, güey, o sea, métele un sample, métele, no tienes que scratchear, no tienes que hacer trucos y la chingada, pues, vas evolucionando, si eso es lo que quieres, pero, pues, chínguele, mijo, pues, o sea, quiere ganar, pero no quieren. O sea, ¿por qué? Pues porque con que te capte bien una cámara en el show, en la fiesta, en la tocada, en el concierto, en donde te veas verguerísimo con tu, ¿sabes? El boot y la verga. Ya con eso dices, nah, ya pa' qué, ya lo demostré en Insta, ya no es necesario, ¿no? Porque ya lo demás pues es el mito, entonces de ahí como que podía comer mucha gente, pero justo por güeyes como nosotros, como el Aste, como yo, y así, pues no. O sea, realmente le decimos a la banda, no, güey, o sea, si ves por las fotos, en las fotos nos vemos maravillosos, güey, pero si es por la ejecución, pues en la ejecución también, ¿no? Les damos la vuelta. Y hoy en día estoy cada vez más vinculado con un grupo de tornamesistas de México que también justo se toma las cosas en serio y que le aporta muchísimo esa parte visual, no solo al MC, o sea, sino al show del DJ, pues.
Sí, claro, y que sigue manteniendo la esencia, ¿no? De lo que es el hip hop de antaño, que viene con tornamesas como los de Room DMC, ¿no? Que son los casi pioneros que tienen esa esencia del scratch, ¿no?
Sí, claro, pero vaya, ahí estamos pensando en como los 80 y principios de los 90, ¿no? Después la evolución de cuando los Beastie Boys tenían a Mixmaster Mike, ¿no? En algún punto ese güey ya no era solo los Beastie Boys, sino que era, pues bueno, hay que reconocer que el cuarto Beastie Boy de alguna forma on stage era Money Mark en los teclados, pero también Mixmaster Mike cuando generalmente salían al show, y así poco a poco más adelante con los DJs que fueron como sumándole mucho a los MCs, que ojo, también en Estados Unidos se ha eliminado el DJ en cuanto a importancia se refiere, aunque son vitales, también los DJs se han perdido mucho en las nuevas manifestaciones de, no solo el trap, el hip hop en general también como que deja muy de lado al DJ, pero ahí te va, un Kanye West, por ejemplo, se acompaña desde hace años de un güey que se llama Mike Dean, ahí para que lo busquen cuando puedan, Mike Dean, y ese güey es el que suelta las pistas, no es DJ necesariamente, sino que suelta las pistas y tiene todo un rack alrededor de él, de sintes y de guitarra y todo, y el Mike Dean, aunque no sale en escenario con Kanye West actualmente, está al lado y es al que le habla Kanye West cuando le dice quítala, ponla, pero además el güey pone elementos musicales como solos de guitarra, transiciones entre canción y canción, para que ese güey pueda estar solo y sea como todo este montaje muy, muy mamador, pero a mí me encantaría que además de eso también hubiera esta magia que no se perdiera, y ya de ahí pues habla también de quién creció con esa motivación de que entiende la importancia no solo del tornamesista, sino del DJ y lo muy rico que puede hacer lucir cualquier escenario un DJ bien montado y pues que finalmente sí lo hace, pues, ¿no?
Sí, claro. Y por supuesto, hablando de esta parte de los DJs y de la esencia que ellos proyectan hacia la gente, ¿tú cómo escoges tus viniles? ¿Qué viniles escoges o cómo escuchas los samples que dices esta rola va para, no sé, para quizá producirla con tal artista o para tocarla así de a pues una producción solista?
Claro, pues escoges tu sonido a partir de como yo, en mi caso, como fui creciendo, siempre involucro. Me gusta que piensen en cosas que no tienen que ver con el hip hop cuando piensan en Alan, pues, ¿no? Como que amo toda la evolución del boom bap, por ejemplo, al estilo de DJ Premier o de el mismo Dr. Dre cuando desarrollan el G-Funk junto con Warren G, etcétera, etcétera. Pero también me gusta mucho, pues, como las esencias de los güeyes que toman otros breaks, por ejemplo, ¿no? Y construyen música más pensada en pues cuando ya se rebuscó muchísimo por parte de Puff Daddy, de Premier, de Pete Rock y de todos esos güeyes, pues más bien lo que agarro son como referencias un poquito más, a lo mejor hasta más recientes, pero también que tienen que ver como con otros géneros. Uno de ellos pues puede ser el ska, el rocksteady, el dub, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive el punk, inclusive, y en ese sentido pues trato de escoger la, como los viniles en función de todos los géneros que me gustan. Pero es cierto que conforme vas avanzando en el tiempo, ahí te va. Por ejemplo, yo era muy del happy punk y del ska punk de los 90 de Estados Unidos. Pero también, aunque me llama mucho la atención experimentar y poder samplear ese tipo de música, lo cierto es que he descubierto que le he buscado más a los grupos de two-tone ska de Inglaterra y de rocksteady y de dub jamaiquino o inglés, etcétera, etcétera, porque el sonido y la grabación está captada de una manera más rica para samplear. Y todavía no encuentro como una textura dentro de la música que me gusta del punk o del ska punk, así como que me dé ese calorcito para poderla samplear y crear otras canciones a partir de esa referencia. Entonces de repente digo, bueno, pues ok, tengo esto, jugaré con esto, pero ya me empiezo a poner más nuevas horizontes, que es pues si también las rolas de los Pedraza, por ejemplo, ¿no? De la dinastía Pedraza, tiene como este calorcito, a lo mejor en lugar de quererle a huevo exprimir al ska punk de los 90 por enseñárselo a la gente de mi rubro, mejor pues puedo agarrar esto que todavía está grabado con esa textura. Es un género que te gusta, es un género que también le estás encontrando, pues ahora cómo sería traducirlo a meterle una tarola y un kick, y ahí voy, o sea, porque todavía siento que también el punto está en que no necesariamente la gente tiene que descubrir que es un sample de cumbia y le metió un beat, ¿no? Eso está padre y funciona y a todo mundo le causaría como mucha alegría, como qué chido suena 17 años con un beat de hip hop. Pero también me gustaría construir o desconstruir las canciones de cumbia, que no necesariamente suenan a cumbia, pero convertirlas en hip hop y que traigan esa esencia que digas, pero qué cagado, güey, es un sample de cumbia o de salsa o de chicha, qué sé yo. O sea, como que ahí va el camino, hermanito, pero por ahí va descrito un poquito cuál es mi forma de pensar a la hora de escoger como la música que me gusta. Y a veces ni pedo, me tengo que guardar las ganas de sacarle curas a géneros que han crecido conmigo, como el surf, por ejemplo, y decir, no, güey, pero si te clavas acá, güey, vas a encontrar en ese mismo rubro de la música hecha en los 70 para samplear, etcétera, etcétera, vas a encontrar en otro género lo que a lo mejor el soul, el funk, etcétera, ya se vio mucho, pero ahora intenta por este lado a ver qué pasa. Y también en algún punto, pues, ya poder darte el capricho, ¿no? El lujo y el capricho.
Claro, porque, pues, como dices, de todos lados se puede sacar juguito, ¿no? Y hablando de esto, ¿cuál sería tu BPM ideal para trabajar?
Huevo. Creo que, mira, qué cabrón, mi BPM de mis favoritos siempre oscila entre el 95 y el 100 como DJ. Toda la música que me gustaba mezclar en los bares con los que yo empezaba como a poner rolas, siempre iba el juego en hip hop de los 90 y hip hop clubber, ¿no? Como R&B, etcétera, etcétera. Pero básicamente era hip hop basado en funky. Y esos ritmos, curiosamente, o esos géneros del hip hop, iban mucho, además de que tenían los elementos muy particulares, o sea, el bassline muy, muy marcado, el bassline era muy groovy, no era necesariamente gangsteroso, sino que era muy groovy, muy funky. Curiosamente estaba entre el 95 y el 105. Definitivamente yo me encanta mantener, o sea, me encanta irme de arriba abajo. Quien me ha escuchado sabe que me voy siempre de arriba abajo y hago como un caos. Pero a mí me gusta hacer como sets largos de 95 a 105 y de repente ya cuando digo, ay, acuérdate que hay que llegar al 120, 130, 140 y cambiarles el script y la chingada, ya de repente me acuerdo y digo, ay, sí, vamos a subirlo al 110, 112, órale, al 120. Pero si puedo aguantar un ratote entre 90 y tantos y 105, 107 máximo, ahí me encanta. Ese para mí es mi un número mágico personal.
Oye, y hablando pues de esta parte de la velocidad de los BPMs, hemos escuchado que también manejas mucho la parte de géneros diferentes, de alternos al hip hop, por ejemplo el boom bap, ¿no? Música como brasileña, tropical, acá más movidona, fusionada como con electrónica. Y estuvimos viendo que tienes dos lanzamientos del año pasado, del Randomness.
Sí. Pero
viene la fecha 2013 y 2012. Platícanos, ¿cómo está esa onda viajando en el tiempo?
Sí, claro. Lo que pasa es que la pandemia me dio a entender muchas cosas. Y que aunque tuviera yo una carrera sólida, no sé si puedo... Trataba de ver yo mi carrera personalmente como DJ, como si fuera un vato que pinta una barda, ¿no? Como siempre también me ha gustado la cultura urbana, pero también en la plástica. Pues yo consideraba que era más rico que el mito de este güey, así de llegar a un lugar o a un concierto o que pasar enfrente de los DJs más cabrones de México históricamente, ¿no? O sea, y que de repente alguien dijera, este güey se pasa de verga, ¿no? Así como, y que la gente dijera, ah, poco así, ¿no? O sea, todo el mundo, me pasó afortunadamente con todos los DJs de México, me ha pasado con los más cabrones, inclusive con güeyes que ni conozco y que probablemente no habrá nunca una interacción porque pues somos muy diferentes de mundos, diferentes musicales, es a lo que voy, pero sé que ha habido la reacción de, ay, ¿qué? O sea, como, ¿este güey qué? ¿No? Y que justo la gente se quedara en, puta, pues sí, es que lo que hizo fue un mural que, pues si vamos ahorita, ya no es, o sea, ya no está, ya fue, ya pasó, pero lo que se me quedó aquí en la cabeza y en el corazón fue algo, verga, güey, ¿cómo describir? O sea, y me encantaba, a mí, yo, era mi forma de ser jiribilloso, otra vez, aguerroso, verguero, etcétera, era mucho jugar con eso, pero también me estaba perdiendo de la magia de poder dejar el legado, pues, ¿no? Parte del legado de Alan, ya sea en logo sonidero, logo hip hopero, logo como sea, cualquiera de las manifestaciones, pues yo mismo me estaba haciendo, pues me estaba limitando. Entonces lo que hice fue recolectar como mixtapes que trabajé en su momento mientras yo iba aprendiendo, creciendo, y que algunas estaciones de radio me dijeron, hey, oye, ármate un mixtape o hazte esto, etcétera, y le ponía como yo ese empeño, obviamente con muchos errores, lo van a escuchar ahí también, tengo muchos errores siempre, pero también me gustaba la parte de ser orgánico, entonces que también pensaba yo, huevo, güey, cuando tengo un error, pero que lo salvo, trato de ser ese tipo de DJ también, no el DJ descarado que le vale verga, sino el que, ay, güey, la cagué, caballé por aquí, pero la salvé, también quería que ese error, un DJ muy experimentado, escuchara los randomness y que dijera, ah, este güey es un pendejo, ¿cómo se atreve? Y sabes, como que también lograr que la pandilla se enoje, pero que también al final diga, pero ya me escuchaste, o sea, al final ya juzgarás si me chingas por la caballada o te quedas con todo el crisol de lo que estoy ofreciendo, que era un momento en la vida que pues también no todo el mundo se atrevía a mezclar. Entonces agarré los mixtapes esos de 2012, 2013, 2014, creo que por ahí puede ser que haya uno guardado todavía del 2015, si no es que ya lo subí, y que me hizo crecer mucho también esas fiestas y esos mixtapes en las fiestas, o cuando tocaba más o menos ese rollo de música, y entonces dije, pues los voy a subir, y los voy a subir con el logo que me representaba en ese entonces, que era el sonidero, y lo voy a subir con unas fotos que me tomaban cuando tocaba, que yo decía, güey, es que mira las fotos de Andrés VII, güey, ve, impecable, hermoso, así, ¿sabes? Como que, y ve las fotos de Pato Watson, verga, güey, la barba se le ve increíble, y yo veía como mis fotos, y era como pinche güey con los ojos así, pero yo aprendí como a decir, güey, pinche Alan a la verga, güey, o sea, te tomaron estas fotos y tú las detestas porque no te ves estético instagramero, pero tú nunca has sido ese güey, entonces si la magia de tu pedo está en eso, pues celebra que todo en conjunto es un caos y que además las fotos no hablan a lo mejor de estética, pero hablan de el momento en el que estabas así, pues más que pasándote de verga para un público, pasándote de verga para ti mismo, que le estabas vibrando. Entonces dije, vamos a recuperar unas fotos de estas y las voy a hacer como mis propios. Siempre me ha gustado jugar con mi cara, como una especie de avatar o meme antes de los memes. Me gustaba como pensar que mi cara sí iba a ser el emblema de mi persona, y que aunque lejos de asociarme con el blanco barbón, etcétera, que siempre me ha causado también pedos muy chistosos en la vida, mejor dije que se vuelva como un concepto chistoso de comedia, pero también de algo chido, pues, ¿no? Y ya como DJ, pues fue que lo medio lo voy logrando, abuso de mi cara, porque a veces no tolero mi cara cuando toco, porque hago caras cagadas y o feas, ¿no? Según yo. Entonces empecé a recuperar todo eso, y ¿qué crees que me ha dado? Tienen pocas escuchas, porque también abrir el pedo del YouTube es un pedo, pero me gusta dejar eso como contenido que en la posteridad a lo mejor alguien lo escucha y dice, ah, qué cagado este güey, claro, y es un set viejo, ¿no? Pero y que se vayan quedando con los mejores producidos que voy subiendo, que ya son videos con luces y de los otros lugares donde me invitan a tocar, y que ya tienen ahora sí la magia de poder grabar. Justo por ahí va el concepto de los randomness, y la idea es como seguir sacando randomness más nueva, pero por ahí debo de tener todavía algunos guardados para seguirlo subiendo y decir, antes hasta pena también me daba que dije, güey, tengo un chingo de errores, y yo, verga, güey, acá parándome el culo de repente, ¿no? Y pero también cuando dije, güey, Alan, pero pocos saben que tú no sabías tocar al 100% cuando ya te estaban llamando para hacer ese pedo. Entonces, lejos de tomarle el pelo al público, más bien es que eres justo un DJ de los que todavía se permiten regarla, pero resolver, retomar y romperla, pues, ¿no? Ese es el statement, básicamente. Y además juegas con muchos géneros que mucha gente ni siquiera se atrevería a intentar, a ver qué pasa si meto dubstep aquí y de repente le meto una cumbia y luego un mashup y luego lo subo a tribal y luego trap y luego... No lo hacen todo mundo. Entonces, güey, disfruta que tú sí eres ese tipo de cabrón y ya, o sea, disfruta tu... que ese sea tu legado, y ya después ya le vas refinando un poquito, ¿no?
Sí, incluso podría sonar hasta como experimento, ¿no? Porque ya sabes, todo tiende a mejorar, y por ejemplo en los procesos creativos de tu servidor, lo hago una vez, lo escucho y digo, ah, no, le podría quedar esto y quítale esto, ¿no? Y lo vuelvo a escuchar y digo, ah, no, y ya papá, como es, va tendiendo a mejor y vas creando, pues, no sé, en el caso mío, pues algo mejor en el aspecto de la cumbia, pero en el caso tuyo, que es un poco más abierto, pues puede meterle pa y pa. Y hablando ahorita de la cumbia, ya nos platicaste que en ti la cumbia pues influyó desde niño, ¿no? Estaba alrededor tuyo. Pero además de ello, ¿cómo ha influido en tu carrera artística y en tu mundo de ver la música?
Definitivamente me dio una gran lección, y esta parte me permito como compartirla. Justo la cumbia en particular me ayudó a entender lo importante de la herencia, del origen de todo, ¿no? Que es África. O sea, la cumbia es la forma en que nosotros mexicanos, latinoamericanos, si quieres verlo así, tenemos ese contacto sin saber a veces de dónde viene, con África, con el origen de todo. El origen en donde la esencia de lo que yo quiero proyectar como Alan no es solamente lo sofisticado, lo verga que es el hip hop, sino más bien lo que yo estoy tratando, y fue gracias a la cumbia y de paso del hip hop, es que la carga de graves, la carga de percusión, básicamente, y la línea del bajo, o sea, las frecuencias graves al final, es lo que conecta con el origen, que es África, ya si nos vemos así antropológicos, sociales, pero también es lo que más nos liga, es lo que nos liga con el corazón, te hacen con el latido del corazón. ¿Por qué? Porque mientras más marcado está el bombo, ¿no? Yo siempre le digo bombo al kick, el bombo, no importa al tiempo que esté, pero es particularmente los ritmos entre 70, perdón, en 80, en 90 y tantos, etcétera, que yo lo sentía de una manera muy especial, y la cumbia me hizo entender muchísimo. Claro, dije, güey, no le había sacado curas a la cumbia cuando era joven, aunque estuve muy rodeado de ella por vivir en la Ramos, pero cuando fui creciendo, fui entendiendo que la selección, inclusive, que yo empezaba a hacer de cumbia personalmente o para las fiestas, era como, claro, güey, o sea, al final, sin saberlo, la cumbia es el hip hop de en otro universo, ¿no? Y y es porque tiene estas cargas de graves y por eso se lleva tan bien. A partir de ahí, no voy a decir más, pero todo el trabajo de Alan Anaya está basado en que una canción tras otra, la promesa que te hago es que tiene frecuencias graves muy marcadas, ¿no? O un juego de groove de bajo muy envolvente, y a la vez busco como, y ahí busco como la forma de ligarlas. Es difícil también, ¿no? Vaya, tienes como su chiste, pero vaya, entiendo que mi proceso creativo inclusive está guiado por ese. Entonces, cuando por fin pude animarme a poner cumbia en mis sets, diferente a escucharla así de gusto y las de Pedraza, ¿no? Principalmente las de Cual y demás, pues que eran como muy acá, pero las más, las guarachas, pues, ¿no? Las más viejas, las más antañas, tenían esa textura y esa magia y lo marcado que era como el... Entonces, entendí que ahí estaba mi forma de vínculo con la música, que yo sé que está... que estoy lidiando con el origen de todo y además del arte, y además está lo tengo en mí, ¿no? Independientemente de que tú veas un blanco, gordo, barbón, o un lo que sea, cuando veas a Alan como concepto, es un cuate que ama la música, entiende su origen, lo respeta, pero también le falta el respeto de una manera chingona, y finalmente todo lo hace de corazón, ¿no? Porque ese es el beat que lleva la progresión. Eso es lo que es más o menos como la importancia de la cumbia y sus variantes, etcétera, etcétera, y todo el sonido de Antillas, de lo afroantillano, lo afro, etcétera, 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 en mi set o en mi forma de trabajar, es esa. Y creo que también de ahí a que el sonidero sea como al principio de mi carrera como la mejor forma de rendirle ese tributo, porque yo sé también que mucha gente, aunque no supieran el contexto de que yo vengo de la Ramos o lo que sea, yo dije, para empezar, pues no dice un nombre de sonidero, no es el sonido confirmación, ¿no? Una palabra que te da a entender que es un sonido, es el nombre de un vato que además se llama Alan, pues, ¿no? Entonces, como qué vínculo con las letras sonideras. Bueno, el vínculo con las letras sonideras no era molestar a la gente, ¿no? Y que también dijeran, ¡ah! ¡Pinche blanco de barba! No sé qué, ¿qué tiene que ver ese güey con el pedo del barrio y con el pedo del sonidero? No, es que quería dar a entender en algún punto que dijeras, no, pues sí, güey, o sea, es porque recaen en él como las escuelas de mezcla, le tiene mucho cariño y respeto a las frecuencias graves que vienen desde la cumbia, el dubstep, el dub, el reggae, el drum and bass, el funk, el hip hop, el reggaetón mismo, el tribal, todo lo que estoy hablando es lo que pongo en mis sets, no hay otra, inclusive algo de house, algo de, ¿sabes? Pero, o el trap mismo, etcétera, etcétera, pero todo está guiado por ese pedo, ¿no? Ese era mi forma de rendirle culto al origen percusivo del arte y de la música, pues, hablando de arte y pues de todo el camino que ha tenido para que hoy un güey te ponga rolas, ¿no? Era mi trip, pues, ¿no? O sigue siendo mi trip, creo.
Claro, y ahorita que pues sale el tema a colación y hablas del tribal, no sé si habéis escuchado sobre este movimiento, pero en Colombia, que allá le llamaban el famosísimo aleteo.
Aleteo, claro.
Que de allá para acá, ¿no? Y que muchos pensábamos que surgió de San Luis para abajo, ¿no? De la República.
Sí, claro, me encanta. Pues yo me volví loco con... ¿Qué crees que la primera vez que escuché tribal fue en Acapulco? Porque mi jefe, también de sus múltiples chambas, se fue a vivir un tiempo a Acapulco. Y nos encantaba en la vieja costera, pues, tomar el camión. Y los camiones, seguramente, si has viajado a Acapulco, te acuerdas que son, pues, pinches antros, pues, ¿no? O sea, los camiones para la banda, pues, ¿no? Y le metían puta LED antes del LED, y las rolas estaban así, pero a todo lo que daba. Bueno, llegó un punto a finales de la primera década de los 2000 que me tocó escuchar como esta guaracha electrónica y vete a la verga los sintes y el sonido, el sincopado o la forma que tiene el tres cuartos del tribal, yo dije, güey, ¿qué es esto, cabrón? O sea, porque ya estoy como entrándole a este flow de que me quiero medio dedicar a la música, pero dije, güey, este sonido, no mames, güey. Yo, para mí, Alan Rosales lo decía, el tribal es la música del futuro, y yo sí le creo, la verdad. Dijo ya hace poquito se cambió sus palabras y dijo, no, pues no fue. Pero la verdad es que sí, sí lo es, pero no es la única música del futuro. Pero cuando lo escuché me voló la cabeza. Y a partir de ese momento yo era muy de blogs y demás, de buscar blogspots y demás. Y di con una banda que era Colectivo Oriente Drums. Y que curiosamente son de acá de San Juanico, y o sea, bueno, no, no cerca de mi casa, pero son de varios lugares. Y resulta que tenían un grupo donde estaban ahí compartiendo rolas de tribal guarachoso, principalmente, ¿no? Y ya de ahí le pedí a mi jefe, oye, a ver si puedes. El señor me dijo que en el. Que buscáramos esta música como música de tardeada o música del Princess, y era que había unos clubes, bueno, unos salones ahí en Acapulco, en el viejo Acapulco también, donde los niños de secundaria se juntaban y hacían tardeadas. Entonces ponían reggaetón, electrónica y tribal, y dije, puta, búscame porfa, ya cuando regresé yo a México, porfa, unos discos. Y mi jefe me los consiguió, y ya de ahí como que empecé a escuchar y a leer de Alan Rosales y de Eric Rincón, y sí, el origen me lleva como que en México se hacía muy buen tribal, pero también algo me pasaba, y ahí no me vas a dejar mentir, cuando escuchas el sonido del tribal, te remite luego al sonido de los Andes, ¿eh? O sea, realmente Ecuador, obviamente Colombia, Perú, etcétera, etcétera, ahí estaba ese pinche sonido, y ya de ahí también como que te, ya con YouTube y todo, pues te empiezas a y das con él. Pero también eso lo agradezco mucho de mi formación personal musical, de que dije, claro, es que esto me lo están vendiendo por Matehuala, y Vice dice que acá y que México y Monterrey y la chingada, huevos, no, o sea, a mí, además, yo llego al pinche fondo del problema. Ajá, claro, no, dije, este pedo, sí, big ups a Tláhuac y a Monterrey, por supuesto, pero en él, o sea, hay algo de andino ahí, y entonces te lleva como justo a descubrirlo. Y me gusta cómo en México nunca se ha dejado de hacer el tribal, pero otra vez los mismos güeyes que lo desarrollaron, pues le quitan elementos para no hacerlo guarachoso, y se convierte en este aleteo que también está genial, pues, ¿no? Al grado de que el pinche Farruko, en pequeño elemento que utiliza el sonido o el beat en Pepas, pues el güey se le hizo bien fácil decir que él lo inventó, y es como, güey, no te pases de verga. Pero justo porque nadie les dice nada a esos vatos, ¿no? Entonces el chiste es que tiene que haber una revancha del tribal en México y en diferentes lugares para que digas, no, güey, acá hubo escena, pues, ¿no?
Sí, estaría muy bueno armar un mano a mano, ¿no? Claro. América contra México. Y ahorita igual tocas un tema muy interesante, bro, sobre la parte del tribal que se desarrolla y que le van quitando elementos y que va empezando a sonar quizá más a pues no sé, quizá hasta reggaetón, ¿no? Y claro, lo que mencionabas de Farruko, que como nadie se, no sé, no hay un colectivo o una banda grande quizá, o un artista grande en ese aspecto que diga, pues esto es de aquí, ¿no? Desde este país. ¿Cómo ves tú esta parte sobre el desarrollo también de la música en Veracruz, que también es un género solamente de ahí, pero igual no muchos lo conocíamos, el reggaetón veracruzano?
Pues la verdad, yo la única referencia que tenía era de que el reggaetón entra por Veracruz, ¿no? Como que también en mi proceso de crecer y decir, bueno, sí, me gusta como Daddy Yankee, Treble Clan, y que me tocaron, ¿no? Como a mí, inclusive cuando estaba morro, El General, como para empezar a entender el dancehall y el ese tipo de reggae, ¿no? Y así, pues fíjate que no tenía como mucha referencia, al contrario, me tocó más bien que cuando las Pisicatas y El Estudiante y toda esta pandilla del Piripituchi Crew y toda esta banda de Leyes de Reforma estaban haciendo ese tipo de como de sonido, nunca cuestioné de dónde, ahí sí, para que veas, de dónde venía, solo sabía que había entrado por ahí y que se había dado como una revolución. Pero me estás diciendo que ahorita hay un movimiento de reggaetón veracruzano fuerte, hermano, para yo conocerlo y pues...
No, bueno, estoy hablando del reggaetón veracruzano que tuvo su fuerte allá por 2015, 2016. Pero bueno, esa parte que igual es como muy de un lado, ¿no? Que si escuchamos otro reggaetón, pues suena bien diferente, ¿no? Bien regional, uno del otro, ¿no?
Sí, claro, claro. ¿Pero te refieres como medio al cumbiatón o...?
No, es que sí, hay un reggaetón veracruzano. Uh-huh. Así literalmente le pones reggaetón veracruzano en okay. YouTube y te sale. Es más, te la voy a poner y quiero
por
que
favor.
Me digas en qué estado, en qué municipio de Veracruz te sientes.
Wow, a ver. Catemaco, a ver.
¿Qué has pensado hacer, mujer? Si en la cama tú me dices que quieres el sexo, intentar, atrévete. Yo soy el que te canta y hace tu cuerpo mover. Quiero hacerte delirar en placer. Sedúceme, entrégate, quiero tocar tu piel bronceada, humedecida con sabor a hiel, mujer. Desvístete, comienza el rito de
Villajuárez.
Pues a mí me suena muy Catemaco este cotorreo, ¿eh?
Sí,
muy Catemaco. Directamente de la isla de los changos. Ahí yo creo que se jalaron una laptop y agarraron una de estas de Behringer, las chiquitas de antes, las interfaces, y digo, bueno, con menos más bien. Pero qué verga está, claro, claro. Que le encuentro más bien como este sonido muy de la era de Treble Clan, ¿no? Como, o sea, vaya, mucho más.
Más
menos,
ochentero, ¿no? Más o menos.
Sí, me atrevería a decir que, bueno, más que ochentero, ¿cómo decirlo? Como que le quitaron muchos elementos de potencia para hacerlo más ligero, pero a la vez, como que las figuras me remiten mucho a esa época muy del 2005. Me encanta, me gusta.
Pues ahí está, es el reggaetón veracruzano, igual para que le eches una.
Sí, seguro.
Meterlo a los sets y mira. Y ahorita hablando de reggaetón, hermano, ¿crees que el reggaetón ha influenciado en cambiar cómo la gente quiere ir a una fiesta? Bueno, es decir, lo que quiere escuchar, ¿crees que el reggaetón ha aborazado tanto que ya la gente no aprecia buenos beats del hip hop, buenos beats de funk y toda esta parte?
Sí, creo que algo pasó bien cabrón en México que me hizo darme cuenta que, pues, todavía la parte de identidad la tenemos muy escondida. O sea, no le damos el apoyo que mereciera. Yo creo que también ocurrió un golpe de realidad muy fuerte para mucha gente que no es abierta musicalmente o que cree que es abierta, pero que realmente pues solo está ahí como pues selecteando canciones, pero realmente como que no le llegan o algo, porque cuando llega este momento, este segundo boom que nadie pensaba, bueno, mucha gente en el grueso de la población como que sentían que no iban a volver a lidiar con el reggaetón, ¿no? Como que cuando llega Niga y el Electroflow, que también fue un momento que México realmente no se enamoró tanto del Electroflow, y como que marca esta caída, un declive un poquito del reggaetón en la década primera del 2000, y de repente empiezan los Nicky Jams y los J Balvins y etcétera, etcétera, medio agarrar ellos poco a poco como su momento, hasta que les llega ¡pum! Ese boom que vivimos hace unos 6 años, ¿no? Que fue el yo le llamaba como la segunda vuelta del Romantic Style, ¿no? Porque era como muy ese beat a la Maluma y muy el estilo de Balvin ya con Infinity y demás. Se me hizo como, o sea, pero ya era el Romantic Style versión 2.0, 3.0, o sea, uno que estaba muy chingón, pero sí siento que como que le cayó de peso a mucha gente y tuvo que empezar a aceptar que el reggaetón era la única opción. Era, abras el reggaetón o te mueres, y todo el mundo va a decir que eres anticuado, viejo y rockero, güey, así. Y la banda, güey, se la creyó, cabrón, así de huevos, güey. Todo el mundo diciendo, no mames, acá, que la beta, el pinche discurso de machos alfa, güey. Y de repente, pum, uno a uno, güey. Me tocó ver hasta cómo los punks de clase media, que es un rubro muy cercano que yo tengo a mi contexto, me tocó ver hasta los punks de clase media como doblar las manitas, y en lugar de decir, váyanse a la verga, voy a hacer covers de J Balvin con punk y me voy a burlar, y sabes, con toda esa desfachatez muy característica del punk de clase media, dijeron, ya estaban tuiteando, porque tuitean los punks de clase media, aunque no lo creas, J Balvin es un cabrón, wow, Bad Bunny, el nuevo disco, y yo, güey, bro, mames, cabrón. O sea, amamos a Bad Bunny porque amamos a Bad Bunny y todo este cotorreo, güey. Pero no te puedes dar el lujo de ya doblar las manitas porque creíste que te ibas a quedar solo, güey. Y la neta, ahí sí dije, ahí yo mucha banda la tengo ubicada y perdió bien, cabrón, mi respeto. Porque dije, no, güey, tache, güey, por creer que por abrazar así, pero abruptamente el reggaetón, te ibas a quedar solo, güey. Y que tenías que empezar a tripearte y a decir, no, no, claro, Maluma tiene grandes. Y entonces hay que hablar solo de Maluma. Y yo solo escucho a J Balvin. Y los medios de México hicieron lo mismo y todo el mundo empezó a hacer poco a poco lo mismo, cuando en el fondo estaban apenas terminando de oír a los Strokes, a Jack White, a los Killers, a todos esos güeyes, ¿sabes? Y eso fue como, no mames, o sea, no se pasen de verga, no va a pasar nada, güey, tranquilos. Y sí siento que ese efecto, no en la pandilla que realmente necesitaba representar, ojo, aquí sí hablo del grueso de la población que hace que el reggaetón sea una chingadera masiva, mainstream, digerible, fea, amable, pues, ¿sabes? Cuando esa chingadera no es amable, pues, es caliente, es lo mismo que pasaba como con la cumbia, es caliente y tiene que ser así, pues, ¿no? No con la connotación que la gente le quiere quitar de que, no, ahora un reggaetón feminista porque eso cambiaría el mundo. No, a ver, espérate, no, para empezar ni deberíamos estar hablando de esto porque el género es así, güey, y tienes que aceptarlo como tal. Y también tendrías que más bien investigar de los otros géneros que tanto tenían ese porcentaje de, ¿sabes? Entonces cuando la gente se empezó a hacer así y se volvió loca, también generó, imagínate que los más jóvenes vieron a los adultos como doblar las manitas y tener que decir, no, sí, J Balvin es un verdadero poeta de este pedo y entonces ya no me interesa lo demás y ahora solamente voy a tuitear de esto para quedar bien con las morras y para quedar bien con la juventud y sentir que estoy formando parte de este momento que es la nueva normalidad. Claro que sí. Y es como, no, cabrón, pues los niños también dijeron, no mames, güey, si los adultos están doblando, pues no mames, a huevo que tenemos que estar en este trip de Sky Vodka y, ¿sabes? Y el pinche Seat de tu primo naranja a todo el volumen y dejarnos ir. Y entonces se perdió ya la oportunidad de juzgar que existían otros géneros que también te pueden gustar. Ahí entra el TikTok, por ejemplo, a demostrarle a una generación nueva que había mucha música además antes del reggaetón y que aunque le decidió el mundo cancelarla por alguna extraña razón, ya volvieron a descubrir, oh, no mames, en los 80 había synth pop, en los, oh, yo había punk, oh, no mames, este pedo, pues ya quiero hacer yo también como Blur, o yo también quiero los, a mí también me gustaban los Beatles. Y ya como que empezó la gente a recordar que pues sí estaba chido y había un chingo de cosas, pero creo que todavía esa colita nos va a estar persiguiendo un rato. Pero creo que sí, la malinterpretación, yo siento que de mucha pandilla, no solo en México, en toda Latinoamérica y también en España, que quiso jugar y también quiso formar parte o quiere o está siendo parte de este rollo, como Argentina y todos, tenemos un sector de cabrones que se están volviendo locos por formar parte de esto, porque es mercadotecnia, es lana, es aprobación y todo este coto, pero también le está quitando la oportunidad a la gente a que iban a jugar bien culero, porque un día Zetangana ya está dejando de hacer ese rollo. Y un día Zetangana te puede sorprender con un disco de pop, indie pop, muy bien hecho al estilo Zetangana, y te vas a quedar como la niña del meme de, ah, bueno, chingo a mi madre, güey, no que tú eras acá el pinche mesías del reggaetón español y la ver. Y es como, ah, no, ahora te voy a hacer un disco de synth pop, pero con figuritas a la. Y es como, no, güey. Pero eso es lo que nos van, lo que tiene que estar haciendo uno como artista potente al estilo Zetangana, Rosalías, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que dicta la industria, no tanto el gusto de la gente. Y entonces de repente vas a voltear y vas a decir, ¿y el reggaetón ese que nos encantaba de Infinity Music? Y la verdad, ¿ya por qué ya no? No, pues ya es que ya le dieron la espalda a los que le tenían que dar la espalda y ya vendrá en unos años una nueva generación de cabrones que vuelvan a poner como el reggaetón de la mata, como el otro reggaetón de la mata en boga. Y pues, pero vaya, eso que estoy hablando, todavía faltan 7 años, yo creo, no, 5 tal vez, pero lo comparto ahorita porque sí le hizo que todo se volviera una puta necesidad, así a veces muy forzada, de creer que el reggaetón era el único ritmo de México y del mundo, pues sí creo que le quitó como muchas oportunidades y muchos espacios a un chingo de música que también merece perfecto que tenga un público, porque son industrias que también no se terminaron de desarrollar en la primera década de los 2000. Y aunque México esté muy avanzado y todos seamos muy, muy inteligentes y jaja, mira los memes, yo los entiendo y hago memes y soy súper inteligente y me paso de verga y ajá, no queremos aceptarlo, pero sí tenemos unos 10 años de retraso en muchos sentidos. Y por eso pues estamos como en esta confusión e incertidumbre constante con cada tema, no nada más con el pedo del reggaetón y la música. Créeme, con todos los temas, ya vienen otros temas que nos empiezan a llenar de ansiedad y es porque no agarramos las cosas y las dejamos que tengan un orgánico desarrollo en nuestra cultura, pues, ¿no? La música es un ejemplo clarísimo de ella, ¿no?
Sí, pues diría un compita, al fin humanos somos y humanos moriremos, ¿no? Siempre buscando la innovación, pero pues de repente pues el humano no se da cuenta de afectaciones y demás. Pero bueno, continuando en esta parte del reggaetón y de que platicábamos, que ya hasta los punks hicieron la de la bebecita Bebelín en post-punk.
Increíble, sí.
Ahí ocurre algo muy, muy polémico, ¿no? Desde tiempos inmemorables. La música, desde que inicia la música, el sampler, que muchos le dicen, los expertos, que eso va a ser música para vagos, ¿no? Porque solamente recortas el pedacito. También pues ha habido mucha polémica en que por qué un artista sube una canción a tal plataforma y nada más por esos segundos lo demandan por millones y demás. Para ti, ¿cómo ha funcionado esta parte de los samplers? ¿Has tenido problemas, retos, desafíos con estos samplers o han sido, pues, sin duda alguna, algo que solamente ha nutrido tu carrera? Bueno, más allá de problemas.
Pues lo que me ha llevado es a en el proceso que voy desarrollándome cada día también como productor, pues voy descubriendo que aunque yo quisiera jugar con un tipo de... Digo, para empezar, no pasa nada, ¿no? Obviamente tú... También una forma de transgredir es hacerlo, samplear, y que te valga verga que quieres tomar cualquier elemento de cualquier canción y procesarlo. Pero el mundo ha crecido tanto que también te dice, bueno, puedes jugar por ese lado y hacer que la gente tenga la referencia de dónde estás tomando el sample, o puedes salirte con este aparato o con este plugin, etcétera, a encontrar otros sonidos que también se pueden samplear. Y el mundo va avanzando de esa forma, al grado de que ahora es up to you si quieres como que te persigan en un mundo como el tuyo, que no te dejen usar ese tipo de rolas, o si te sales con la tuya y chido, pero en algún punto sabes que alguien te lo va a reclamar. Eso es lo malo del mundo actual, pues, ¿no? Siempre hay una policía y siempre esa policía no trabaja en pro de ti, a menos que te vuelvas un proyecto que todo mundo quiera ser aspiracional, o que desarrolles algo muy cabrón, pues, ¿no? Para que se vuelva que tú tienes el control ahora y que te dejen licenciar lo que tú quieras. Como esa parte tarda, no digo que no vaya a llegar nadie de los que nos esté viendo o escuchando a ese punto, sí, a huevo que vas a llegar y, güey, que te valga verga lo que diga la gente, pero también puedes encontrar una manera muy chingona de samplear cosas. Y también los sistemas de música, de desarrollos de, pues, de sampleos y de packs, sample packs, etcétera, etcétera, también están trabajando en ello para ofrecerte canciones que ya están, bueno, extractos, y eso está chingón. La verdad, lo que estoy en ese el proceso en el que estoy es abrazar eso, y que de todas formas me la voy a jugar con samples que me gustan y que creo que puedo como todavía sacarles curas y no ser perseguido, pero también ha venido consigo la necesidad de abrirme a este tipo de herramientas que te ofrecen la modernidad para poder crear cosas con más calma y que no te persigan, que eso no te limite a crear. Y por otro lado, también siempre he tratado de ofrecer mi versión más de música original, ¿no? Pero también a veces me rebasa, o sea, al grado que digo, puta, todo chido como con los miles de presets que puedo tener en un serum, pero también a veces no tiene serum los presets que tú, el preset que tú quieres. A lo mejor a veces es no un preset, sino un sample, y no lo sabes hasta que escuchas el sample, ¿no? O te pones a jugar con él para procesarlo y convertirlo en algo. Entonces, pues ese es el tipo de retos, ¿no? Que ha traído, pero me gusta también como estar abierto a decir, si no tengo un vinil o algo como que me ayude a sacar música para samplearla, me gusta creer que te estoy abierto a decir, no, mira, vamos a buscar de este lado con lo que nos ofrecen algunos loops que están bien hechos, bien configurados, y vamos a deconstruirlos para crear algo nuevo y que pueda yo ofrecérselo a una empresa o a un MC o a una cantante o lo que sea, y que cuando me pregunten, oye, pero este madre, ¿tú tienes el derecho? No, pues no, la respuesta, no me quisiera meter en ese problema, entonces prefiero ir abrazando la realidad, que es pues también samplear con nuevas formas, ¿no?
Claro, y oye, te quería hacer una pregunta hace un rato del randomness, porque sí, estuve viendo pues la lista de track, porque la neta me pareció muy chida toda la música, y me llamó la atención una que se llamaba Tequilimba, algo así, de Pepe Lemoco. ¿Esta es dónde la encuentras, dónde la buscas? Porque yo me di a la tarea de buscarla, porque dije, a ver, ¿de qué se trata? Y resulta y resalta que me quedé viendo una película de 1938, de acá de un criminal francés. Entonces, claro. ¿Cómo está esa relación, no?
No, está loquísima, porque, güey, qué cagado que te llamó la atención. Sí, hablas de la de Limb by Limb, ¿no? En Drum and Bass.
Ajá.
Pues, increíblemente, hermano, siempre, ya tú sabes, tú seguramente eres de los míos y eres un pinche nerdo que te la pasas cuando no tienes nada que hacer, te la pasas buscando en SoundCloud o te la pasas buscando en cualquier sistema que puedas, o YouTube, o donde tú le busques, carnal, ¿no? Ahí sí te la dejo abierta. Y vi con Pepe Lemoco porque, ay, güey, antes en Blogspot había como unos mixtapes que armaban, ahorita déjame ver si me acuerdo del nombre, bueno, sí, era una página que se llama bittonic.tk, y de ahí agarré muchos mixtapes y conocí como a muchos DJs que ya nunca volvía a saber de ellos cuando empezó a avanzar el internet y yo mismo me volví DJ y todo. Resulta que no tienen redes sociales, resulta que es un mundo ahí que se perdió, pero eran cabrones que hacían remixes en dubstep, remixes en drum and bass, son ingleses la mayoría o europeos la mayoría, y de repente en uno que se llamaban Barrio Cats, un dueto de DJs y productores de mashups alemanes, sale que ellos tenían una canción que cuando le busqué el mugre playlist, porque me gustaba mucho ese mashup que ponían, di con un cabrón que se llama Pepe Lemoco o Lemolco, y ya cuando di con Pepe Lemolco en su época, te hablo de un 2000, híjole, hermano, te hablo de un 2007 o 2008, todavía iba al café internet con eso, ahí descargaba porque el internet de ahí estaba rápido. En el LimeWire, bro. Utilicé Ares, LimeWire, el Emule, etcétera, pero no, y el Audio Galaxy y todos esos, no, me quedé con el LimeWire. Y bueno, pues los bajaba. Y entonces cuando por fin di con el Pepe Lemolco, ahí en un Blogspot, di con esa versión de la rola que escuchaste, de Tequila. Entonces, vaya, hablo de historia antigua, pero digo, no, güey, pues es drum and bass, de un güey que hizo drum and bass con la canción de Tequila, güey. Entonces, no debiera ser tan difícil de encontrar, pero curiosamente, mucho material se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Con todo y que la nube y que nos creemos todopoderosos de que YouTube tiene todo, y Tidal, y Apple, y no, ni él, güey. Hay rolas que tú tienes que no has dejado morir por alguna razón, que cuando haces tu limpia del disco duro, esas sesiones así bien solitarias en tu mesita, lo digo porque es mi forma, ¿no? Ahí en tu mesita y que te pones tus audífonos y casi que la cobija, y ahí te pasas 5 o 6 horas, te da la mañana y estás ahí pisteando y comiendo papas y la chingada, borrando que la foto de acá, no, esta es mi ex, ¿no? Ay, no, este meme me encantó, ay, no, y así, ¿no? Los trabajos de la escuela y la chingada. De repente, cuando llegas a la parte de las rolas, es ya, güey, a huevo, tienes que tener la de Yonaguni de Bad Bunny en 30,000 versiones, güey. Ya borra todo, güey, o sea, y es, no, esta por algo la guardo, ¿sabes? Como que, y así fue, como que fue perdurando, y entonces cuando por fin tuve la oportunidad de jugar con la música y de grabarla y de hacer los mixtapes, justo los randomness, a huevo tenía que incluir esa versión, como para que no se perdiera, porque además funcionaba bien cabrón en las fiestas. Y creo que Ali Mazare y Aztec también en su momento traía cada quien su versión de, bueno, la misma de Pepe Le Molko, cada quien traía ese track. Y ahí es cuando yo veía y dije, sí, a huevo, estos vatos también están en el mismo trip de a la bestia, güey, a descarbarle bien duro a la pandilla. Y esa canción es de un mashopero principalmente, una era que se ha ido perdiendo bien cabrón en el tiempo de los viejos mashoperos, ¿eh? Ahorita ya hay una revolución nueva del mashup, pero de ahí salió, hermano, y desde entonces dije, cuando pueda la tengo que incluir. Y como siempre me ha gustado el drum and bass y la combinación en particular con el dancehall y tratar de también traer esa esencia a mi contexto por las frecuencias graves y porque trae también en 75 a 80 trae como BPMs que se asemejan como a otro tipo de música, ¿no? La puedes mezclar con rock, la puedes mezclar con, ¿no? Me gusta mucho eso del drum and bass por la energía y demás, pues es ese track, esa es la historia más o menos de ese track. Y creo que no la he borrado, ¿eh? Creo que por ahí la debo de tener en el disco duro todavía, por si la quieres.
Venga, me late la idea. Me gusta tu actitud, hermano. Y estamos llegando ya a casi la parte más triste de este programa, bro. Casi nos tenemos que despedir, pero pues todavía tenemos un chancecito para seguir platicando. Platícanos cuáles fueron tus tres mejores eventos desde que iniciaste a la fecha, de los que tengas más remembranza, que hayas dicho, puta, estos tres eventos son los que me cambiaron.
Sí, claro. Creo que uno de los más importantes fue cuando, ¿qué habrá sido? ¿2012? Yo tocaba en un bar que se llama Wallace, está ahí por la Condesa, la Ciudad de México, buen bar, y principalmente me dejaba poner como todo lo que te hablo de funk y demás, y de hip hop en su momento. Un día, antes de la Unión, estaban los Zetas, güey, en toda esa zona, y de huevos así llegó la delegación, y tras, así cerró. Era la primera vez que yo tenía un trabajo regular de DJ, y entonces estaba enamorado de ir a tocar miércoles, jueves, viernes, sábado, los días que me pidieran, pero iba todo muy cabrón y sentía yo que tenía ya como este oficio, pues, ¿no? Y que tenía un trabajo además, ¿no? Y de repente un día, pum, suspendido, clausurado, y cuando estuve en esa postura, fue el día que descubrí que ya estaba listo para escenarios más grandes, nada más no me habían invitado todavía. Y aparece Alex Malver de la Homegrown y me dice, oye, mi Alan, ¿qué pedo, güey? ¿Qué andas haciendo? Le digo, güey, la neta, acaban de clausurar el Wallace, güey. No mames, a la neta. Le digo, sí, cabrón. Dice, ah, no, güey, pues me acaba de hablar un compa que se llama Hazard Soto, güey. ¿Lo ubicas? Le digo, Nel. Y dice, el Hazard trabaja con Leonardo del Toro en una pedo de fiestas que se llama Cocaine. Ah, no mames, sí, a huevo, he escuchado de Cocaine y he ido alguna vez a una fiesta, claro. Dice, güey, ahorita tienen una fiesta en el Casino Metropolitano, bueno, ahí en la calle de Tacuba, y sí, Casino Metropolitano, sí, y pues, güey, resulta que está tocando un vato de Francia que se llama Phantom's Revenge, y necesitan, después de ese vato, alguien que ponga música, pero no quiere Hazard que sea techno, ni house, ni nada de ese pedo, algo diferente, cabrón. Entonces le estoy diciendo de ti, güey, y pues, si tienes libre la fecha, no mames, ya estaba yo en el pinche Uber, bueno, ni era Uber, era los taxi normal, y me lancé para allá justo antes de que terminara el vato este de tocar. Ahí como pude le hablé a mis amigos y me acompañaba una novia en eso entonces, y a la verga, güey, fue muy impactante ver más de 1,000 personas ahí reunidas en uno de los pues de este pedo del casino, y subir y que este vato dijera chido, ¿no? Como, pero la rompió el vato, el güey tocaba como muy al estilo Ed Banger, ¿no? Como ¿cómo se llamaba? Disco, bueno, este house disco muy chingón, muy de la Ed Banger, y de repente quedarme así con la obligación de reventarla, y pues con Moonbaton, que no se tocaba tanto todavía en esa época, en ese rubro al menos, ¿no? Esa era pandilla como de techno y la chingada, pues Moonbaton, hip hop, cumbia y un poco de rave y de trap de festival, puta, pues hizo la magia, y a partir de ahí mi nombre empezó a resonar muchísimo en la, en el centro, en la Juárez, en la Roma, en la Condesa, alrededor de la, y llegué de ahí, cambió mi vida muy cabrón. Y de ahí llegué a Xochimilco. Empecé a hacer shows en Xochimilco para gente que tenía un salón que se llamaba el Salón Bohío. Y este, saludos a Dr. Ray de toda la pandilla de Young Jokers, este, que me invitaron ahí a tocar. Buscaban a Malverde y dijeron, como estas fiestas de cocaine, estamos haciendo estas, pero con este talento, Jessica Audifred, Robots Don't Have Sisters, y estaban los momentos de A Vulgar Picture, que tomaban las fotos, y era como ese momento. Y entonces en Xochimilco hacían otras pedas. Bueno, pues también la primera que me lleva el Alex, dice, Alancito, güey, estos güeyes te quieren así para que hagas el pedo de Proyecto X, cabrón. Va, no mames, como en esa fiesta que hiciste del Casino Metropolitano. No, va, va, ya llegué, pácatelas, igual recetando como a los chicos con ese flow. Todavía no entraba la fiebre por ser solo perreos, sino que todavía tocaban Melbourne Bounce y tocaban mucha electrónica progre. Empezaba como este imaginario de que en algún punto iba ya a caer el Tomorrowland y EDC a México y Beyond Wonderland y la chingada. Antes del festival, Holy Festival of Colors, estaban las tardeadas masivas de para vivir este pedo de levantar las manos y como fiestas de electrónica masiva, pues, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues la primera que hice en el Salón Bohío también fue como, pues, es ser este bicho raro, pero a la vez que tenía ya yo en mi cabeza trabajados los ups and downs de un DJ set de festival, ¿no? Como desde drum and bass, que no les entraba el drum and bass, pero sí agarraba momentos de dubstep y de drumstep y de moonbaton y subirlos a un tipo de tribal y bajarlos con trap y demás. No, puta, la banda se volvía, eran nuestros EDCs antes del EDC. Entonces, la del Casino Metropolitano, la primera que hice en el Salón Bohío para Young Jokers y toda esta pandilla, que me abrió muchísimas puertas más también a ser también muy, muy, muy reconocido. Y después terminé tocando en Tláhuac, ¿dónde también estaba el Hazard? Bueno, pero hice así como Estado de México, Coacalco y demás. Y lo mismo, una que tengo muy en mi corazón también, es una vez que toqué en Conejo Blanco, allá en Coacalco. Y un barcito que de verdad, no sabía que iba a llegar lo que iba a pasar. Y porque ellos también estaban acostumbrados a un tipo de música, el lugar como que... Y este brother me jaló y Alex Malverde me acompañó ese día inclusive. Y me dijo, vamos a Coacalco, mijo, y vamos a hacer esto. Y la chingada, y yo, órale, pues, ¿no? Puta, yo veía a la gente y dije, no, esta pandilla no... O sea, está esperando otro tipo de música, ¿no? Pero lo mismo, ese ánimo de mío de, vamos a intentarlo, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo, ¡pum! Se paró toda la pandilla y así fuera tribal, drumstep, trap, hip hop... mexicano, etcétera, les hice como todo ese revoltijo y fue un desmadre. Ahí ya estaban esperando perreo, por ejemplo, y se volvió loca la banda, ¿no? Entonces, pues esas tres te puedo decir que las tengo como muy, muy clavadas. Te puedo decir, obviamente, unas donde implica un escenario más grande, pero para mí ese momento del 2012-2013 que me la aventé haciendo esas fiestas, hermano, que era como el Proyecto X o el Pre-EDC para todos nosotros, que también me ayudó a poner en la mente, sí, güey, yo quiero estar como DJ en festivales, ¿no? Pero tiene que llegar esto a México y tengo que lograrlo y a huevo lo voy a lograr. Creo que esas fiestas, dije, bueno, si no pasa, ya tuve estas fiestas, ¿no? Que dije, güey, me hicieron probar un poquito la masividad y lo difícil que también es presentarte ante 700 chicos o de 700 a 1000 personas, ¿no? En un contexto menos controlado que un EDC cuando se desarrolla, ¿no? Ya ahorita eso está cabrón, pero que todavía había ese peligro de cotorrear, estaba muy bueno. Creo que esas son de mis tres, bote pronto, que las tengo como muy, 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 muy ancladas ahí en mi corazón.
Y en contraste, hermano, la otra cara. ¿Cuáles son sus tres peores momentos que, no sé, te haya fallado un cable y que todo se haya ido al carajo en ese momento? ¿Cuáles han sido tus tres peores momentos del top?
Sí, claro.
Y que además también algo que es importante mencionar, que bueno, muchas veces se menciona, pero nunca está de más, que el fracaso nos trae más conocimiento, ¿no? Aprendizaje, a cuando pues tienes todo de ganarlas, ¿no?
Totalmente, hermano. Una fue en 2011, yo ya me sentía Don Verguitas, todavía no era, fíjate, te hablo de 2011, todavía no estaba yo en una situación privilegiada de que yo me considerara DJ profesional, pero ya estaba yo, según, vendiendo eventos sociales, ¿no? Y se me hizo bien fácil decirle a un jefe que tuve en un bar al que yo trabajaba, que yo me aventaba la fiesta. Bueno, él me invitó a ponerle DJ, a ser el DJ de uno de sus socios, un cabrón de 40 años que cumplía 40 años en Las Lomas, ¿no? Y entonces, pues me aventé esa fecha y dije, sí, a huevo, no pasa nada, y ya sé qué es lo que quiere el público, porque por ahí ya estoy escuchando que dicen que Alancito es el acá, ¿no? El niño más bonito y el que se está rifando en las pedas y en las fiestas y la chingada, pues sí, claro, ¿no? Obviamente lo puedo hacer, no mames. Para empezar, estos vatos no tenían llenadero, pues, ¿no? O sea, no tenía fin la puta fiesta para ellos. Y después de darles 7 horas así, seguidas y seguidas y seguidas, cuando yo dije, pues ya hasta aquí, ya llegamos al pedo por lo que estoy cobrando y la chingada, ya se acabó. No mames, empezó a llegar la gente y dijo, no, cabrón, de aquí no te vas porque esto es a morir, que la chingada. Yo, güey, no quedamos en eso. Pues desapareció el güey que me contrató. Me dejó con puros idiotas de 40 años, güey. Por eso fue lo peor, güey. Yo estaba muchísimo más morro, naturalmente muy, 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 muy morro. Y estos vatos eran güeyes de 40 años que yo dije, ojalá que llegue un adulto, güey, o sus papás, porque ya me los quiero quitar de encima, porque estaban tan pedos, tan pedantes, güey, que me querían agarrar a vergazos, güey, porque no quería yo terminar hasta morir, pues, ¿no? Y era porque ya no podía físicamente después 8 horas, dices, de darle. Ya, güey, ya está hasta la madre, cabrón. Y habíamos quedado en que un rato y esto y así, y por una feria, ¿no? Ni siquiera era buena feria. Era algo que esos güeyes pudieron haberlo juntado sin ningún problema. No, güey, se pusieron peor de anales y peor de arrogantes. Y me querían agarrar a madrazos a mí, agarrar a madrazos a mi hermano. No. Mal, güey, mal. Al grado que le dije a mi carnal, güey, vete por favor por el coche, güey, en el ballet, y déjame aquí lidiar con estos idiotas, porque ya me estaban rodeando, hasta que salió por ahí uno que dijo, a ver, espérense, cabrón, ¿por qué quieren madrear a este cabrón? Este güey se supone que tenía que terminar y que la verga. Y yo, no, cabrón, la neta, habla con este güey que me contrató y ya, güey, ya, si querían otro DJ o non-stop la fiesta por 12 horas, 15 horas, pues, güey, o sea, obviamente se pudo haber hecho, pero no lo puedo lograr, güey, y a huevo me querían madrear. Ya cuando este güey agarró a uno y dijo, a ver, cabrón, espérate, güey, vamos a ver primero lo que él tiene que decir, después de que lo que dije, no mames, agarré el muerto y me eché a correr, güey, a la salida de la casa, y ya como pude, dije, ya chinguen a su madre, ¿sabes? O sea, no me voy a rifar esto. Y fue un golpe muy duro en el 2011, que hasta el 2012 medio me sacudí un poquito, pero evento social, y fue ese trago muy amargo. Hubo una boda, la número 2 es, hubo una boda, lo mismo, güey. Todo fine, pero la boda así 10 de que dije, ya, me sacudí este pedo y lo voy a lograr, y sí soy DJ, sí nací para esto, y la chingada, ya no se va a repetir el error del pasado. Vi cómo estaban armando la mampara en el soundcheck de donde yo iba a estar puesto, y yo les dije, no, la neta, no me gustaría estar en mampara porque como que no me siento estable, como que la zona donde está no me gusta, güey. Empezó a llegar tanto la pandilla a pedir rolas, etcétera, que llegó un punto en el que se rompió la chingadera, así, y el muerto y la computadora y yo nos fuimos así para abajo, o sea, al fondo de hicieron una plataforma de madera, se empezó a subir la gente, se empezó a pandear, ya traía el peso del equipo y el mío, que no es poquito, y va a la verga, güey, nos fuimos todos abajo. No, yo así dije, no mames, váyanse a la verga todos, mi equipo, no chinguen, ¿sabes? Me puse muy mal, güey, muy, muy mal. Y afortunadamente, y un don, el papá de la novia, pues se puso también bien pedero conmigo, que ¿por qué no suena la música? Yo, no sea pendejo, señor, se está viendo que se fue a la verga esto, y todavía me pregunta que por qué la música. No, mal, güey, así. No, pues el don así, a ver, pendejo, ¿no sabes quién soy yo? Pues usted no sabe quién soy yo, ¿a poco sí? Que no sé qué, que la chingada, pues vamos arriba. Solo nos armamos de palabras porque todo el mundo llegó y dijo, ya, güey, ya. Medio platicaban conmigo, ya nos relajamos, ya me bajaron de la mampara y le dimos, y siguió siendo un éxito como la fiesta, pero la neta sí fue un momento así de tensión bien, bien cabrón, y pues la padecí, dije, no, güey, creo que los eventos sociales, neta, creo que no son lo mío, pero también por esos momentos tenía otras 3 o 4 bodas que estaban chidas y que todo salía muy bien, pues, ¿no? Pero siempre había el riesgo latente, y creo que la tercera que tengo así recordada muy importante fue en el 2013, pudo haber sido 2013-2014, que tocamos en un antro Simpson y yo. Dijimos, sí, güey, vamos a tocar y que no sé qué, y nos sentimos también igual, ya estábamos según empezándonos a sentir don vergas porque ya venía Vive Latino, etcétera, etcétera. Entonces nos invitan a un antro que estaba a punto de abrir en Colima, pero no tenía un registro como de ductos de ventilación. Entonces así de huevos este vato dijo, voy a poner mi antro, vale verga los ductos de ventilación, invita a este güey y que este güey se aviente un DJ set, y pues órale, y le pasamos unas especificaciones de mira, cabrón, necesitamos una no un booth, sino una consola y estos elementos de audio y un pinche, ¿por qué? Pues porque el Simpson ahí va, ¿no? Como que ya íbamos pasando pruebas, subiendo también con el Simpson de calidad, y el vato dijo, sí, va, va. Y no mames, no hubo nada de eso, al grado de que hacía tanto calor y no estaba jalando el pedo de audio porque estaba todo muy mal puesto, que empezó a gotear durísimo del techo. Entonces la gente, inclusive no teníamos el escenario, o bueno, la pequeña tarima, y se empezó a hacer al frente, y entonces los teníamos ahí pegados reclamándonos porque todos estaban bien pedos, había un chingo de calor, la banda ya estaba desesperada de que no arrancábamos, y yo no podía, güey, no podía darle play porque ya el sudor había atrofiado la mixer, la compu, mal, güey, mal, estaba lloviendo encima de la chingadera, y mientras la gente empezaba a presionar, llegó un punto en el que Simpson dijo, no, carnal, yo la neta como que no voy a cantar. Y la verdad tuvo el chance de que su personal se lo llevara como al camerino, porque dice, ya esto está muy, muy fuera de control. Y me seguían gritando, y llegó un punto en el que agarré el micrófono y les dije, bueno, hijos de la verga, cállense a la verga, estoy resolviendo este pedo, no sé qué. No mames, dije, güey, ¿qué acabo de hacer, güey?
¡Chingas a tu madre, pinche gordo, hijo de tu puta madre! ¡Va, ya valiste verga ahorita que te...
No, valió verga mal, güey, así peor de lo que pudo. Y dije, no, ahí va otra vez, güey, me van a querer agarrar a vergas. No pasó afortunadamente, pero perdí el control. Muy cabrón, mano, ¿eh? Y creo que los ejemplos que te estoy poniendo, en particular el segundo y el tercero, perdí el control muy cabrón porque es este golpe de sentir encima como a la pandilla. A partir de ahí, nunca me ha vuelto a pasar. Al contrario, crecí un chingo porque fue otro golpe duro de verga, güey, hice esto y la banda se va sobre de ti, pero no es ni su rollo, pero yo tuve que aprender a contenerlos. Pero dije, no mames, güey, ese concepto de cómo chingados contengo a unos cabrones que me están mentando la madre aquí, pues de la misma forma que pues también puedes ignorarlos y decir, pues su trabajo es este, pero no el otro, güey. Entonces, pues no les, ¿sabes? Y empecé a procesar, y poco a poco, como dices, de esos fracasos, 3 grandes fracasos, me animé a hacer más eventos sociales, a no cerrarme como a que haya opciones de mejorar, y en el trabajo de contención a público masivo también me ayudó muchísimo, y pues a partir de ahí pues también pude como avanzar a escenarios más grandes y a responsabilidades más cabronas como DJ. Es básicamente, perdón, pero quería darte el contexto para que ya tu público también ahí lo juzgue.
Sí, no, está muy chido, bro, porque pues como lo mencionamos, vamos viendo de dónde quitarle, qué ponerle, a dónde ir,
claro,
a dónde no ir, ¿no?
Porque pues, claro,
como
sí,
dicen, el que no sabe lo que quiere, a dónde llegue, pues ya llegó, ¿no? Entonces,
exactamente.
Es muy importante pues tener esta visión para ir creciendo, ¿no? Expandiéndonos. Y hermano, estamos ahora sí ya en la parte más triste de ese programa, porque dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. ¿Cuáles son los últimos libros que has leído, hermanito?
¿Qué crees que me...?
No eres tanto de lectura.
Sí, hermano, ¿qué crees que...? Un par de libros me los prestó un amigo, saludos a Adriancito, Adrián Lole, lo pueden encontrar si usan el Twitter. Me prestó el Yearbook de Seth Rogen. Me gusta muchísimo la comedia, me gusta la actuación, hago eso toda mi vida, pero yo, mi apuesta siempre es como por la música primero, y fase 2 ya es lo demás, ¿no? Pero pues me regaló, bueno, no me regaló, me prestó un regalo que le habían hecho a él, que es el yearbook de Seth Rogen. Y como me gusta mucho su comedia, me gusta mucho guiarme como de las historias de gente que admiro. Él cuenta como varias facetas de, no sé, desde fumar un porro con Snoop Dogg y, o con el Wu-Tang Clan, o como cotorrear en tal set, etcétera. Y pues me gustó mucho leerlo, lo cuenta de una manera muy, muy cagada. Entonces es el yearbook de Seth Rogen. El otro es un libro que escribió Logic, el rapero Logic, que se llama Supermarket, que resulta que el güey también es escritor, y el cabrón escribió una historia, pues es una novela policíaca, es un thriller básicamente, y pues tiene más que nada tonos de noir, y es como un poquito entre un personaje que está, pero que realmente descubres al final. No les mato nada, pero pues véanlo, y que al final no está, pues, ¿no? Y es ese, y pues le estoy dando vueltas siempre, perdón, le doy siempre vueltas a la historia de los Beastie Boys, que es el de los últimos libros que me compré, el Beastie Boys Book, y pues hablan básicamente de su historia, y lo mismo, me encanta cuando se trata de raperos y de DJs, me gusta mucho leer como lo que ellos han vivido a través de la historia, y pues mucho el behind the scenes y el backstage y el proceso de creatividad para tal cosa, y las anécdotas que vienen acompañadas de todo ese proceso de hacer los discos y las rolas, me encanta. Entonces pues son como los libros más recientes que he leído ahora sí que en los últimos años.
Súper, hermano. Si pudieras revivir a un artista muerto, ¿a quién sería?
Pues definitivamente a MCA de los Beastie Boys. Si pudiera revivirlo para que siguieran siendo los Beastie Boys, y en algún punto tal vez que pudieran haber venido a México otra vez y verlos en vivo, me encantaría.
¿Y de qué eres más, hermano? ¿Tacos de canasta, torta cubana o tacos de sesos?
Uy, no, taquitos de canasta, Maggi. Sí, definitivamente.
Por acá hay unos muy buenos, los llamados el chinicuil. El día que des un rol por acá te llevamos, irá.
Ay, cómo no. Borrego en adobo y chicharrón y frijol, papa, y pues hay hasta los de pipián, ¿no? Y de
bolito hervido.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Súper de lujo, hermano. Y bueno, ya para retirarnos de esta gran entrevista, hermano, que pues agradecemos de antemano tu tiempo, tu espacio, dinos, para ti, ¿cuál es la definición de sabor?
La definición de sabor es... Sabor. Ah, bueno, me la pusiste difícil. Pero bueno, la definición de sabor para mí es... ¿Cómo escribirlo? A ver, me la pusiste difícil. Sabor. ¿Cómo definir el sabor?
¿Cómo definirías el sabor en tu... pues en el show que tú das, ¿no? ¿Cómo definirías tu sabor?
Sí, claro, el sabor pues básicamente es el flow. Para mí el sabor sería como el flow que tiene algo. Puede ser un alimento, puede ser una persona, puede ser un concepto, puede ser lo que sea, pero es eso que le encuentras que es diferente y que le da la personalidad, que le da el carácter y que te hace decir esto es una cosa y no la otra, es justo, es eso, es ese flow que tiene cada cosa, alimento, animal, fruta, etcétera, etcétera. Se le puede aplicar a cualquier cosa que le da su carácter y personalidad. Para mí eso es el sabor, y que además tiene esta calenturilla, pues, ¿no? El sabor siempre lo voy a definir como algo que tiene magia, carisma, estrella y mucho flow, principalmente.
Hermano, ¿qué sigue para los Alan Anaya en este 2022?
Pues seguimos dándole duro, compartiendo todo lo que podemos de música todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6, a través de la Yo App, que tengo un programa llamado Yo Yo Yo, en donde me pongo a hablar de esto y de mucho más, pero también cosas específicas como historia del hip hop o samples o lo que viene también. Mucho escribir los géneros y los momentos me ha tocado vivir como DJ y pues ahí irlas como compartiendo a este público que se va desarrollando y esta familia que se va dando. Vamos a seguir con el programa, cueste lo que cueste y que pase lo que pase, pero mientras estamos en ese espacio le seguiremos dando, y por ahí seguimos atacando escenarios con Simpson a huevo, y también como Alan, pues es seguirnos comiendo al mundo de bocado en bocado, hermanito. Hay más tiempo que vida.
Claro que sí, más tiempo que vida, eso siempre. Si te quisiera encontrar la gente, buscarte, contratarte, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, teléfonos, TikTok.
Sí, claro que sí. En todas las redes sociales, incluido también el TikTok, estoy como Los Alan Anaya. Y también para contrataciones 55 14 26 80 61, y tengo un mail, un correo, por si también quieren mandar ahí propuestas y poder hacer como el deal, losalananaya@gmail.com.
Bueno, hermano, algunas últimas palabras que quisieras dar al público que pues nos escuchó, a toda la pública que está con nosotros.
Y a toda la pandilla de Marimbas TV, muchísimas gracias por la invitación, y pues quien quiera que seas, a donde quiera que vayas y a donde quiera que estés, ¡todo mundo haga ruido! ¡Paz, compas! Gracias.